Buenos días. En esta mañana nuestra lectura se encuentra en Jonás capítulo 4. ¿Se ponen de pie por favor conmigo mientras leemos la palabra del Señor? Jonás capítulo 4. La ira de Jonás y la compasión del Señor. Pero esto desagradó a Jonás en gran manera, y se enojó. Y oró al Señor y dijo: ¡Ah, Señor! ¿No era esto lo que yo decía, aun cuando estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a oír a Tarsis, porque sabía yo que tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira y rico en misericordia, y que te arrepientes del mal con que amenazas. Y ahora, oh Señor, te recuerdo que me quites la vida, porque mejor es la muerte que la vida. Y el Señor dijo: ¿Tienes acaso razón para enojarte? Entonces salió Jonás de la ciudad y se sentó al oriente de la misma. Allí se hizo un cobertizo y se sentó bajo él a la sombra, hasta ver qué sucedería en la ciudad. Y el Señor dispuso que una planta creciera sobre Jonás, para que hiciera sombra sobre su cabeza y lo librara de su incomodidad. Y Jonás se alegró grandemente por la planta. Pero Dios dispuso que un gusano, al rayar el alba del día siguiente, atacara la planta, y ésta se secó. Y sucedió que al salir el sol, dispuso Dios un sofocante viento solano, y el sol hirió la cabeza de Jonás, y él desfallecía y deseaba con toda su alma morir, diciendo: mejor me es la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿Tienes acaso razón para enojarte por causa de la planta? Y él respondió: tengo razón para enojarme hasta la muerte. Y dijo el Señor: tú te apiadaste de la planta, por la que no trabajaste ni hiciste crecer, que nació en una noche y en una noche pereció. ¿Y no he de apiadarme yo de Nínive, la gran ciudad, en la que hay más de 120.000 personas que no saben distinguir entre su derecha y su izquierda, y también muchos animales? Esta es la palabra del Señor. Buenos días con todos. Oremos. Oh Señor nuestro Dios, que sean las palabras de mi boca y la meditación de nuestro corazón agradable y aceptable delante de tus ojos, nuestra roca y nuestro redentor. Amén. Bueno, hay un viento muy grande en esta mañana, como vemos. Así que haré lo mejor para ser breve esta mañana, aun cuando hace mucho calor. Pero venimos a la conclusión de nuestro estudio en Jonás. Extrañaré Jonás, creo, en algún grado. Hoy esto combina un episodio muy vergonzoso en este pasaje de Jonás. Solamente cuando tú piensas que todo está, que está lo peor, que esto es lo peor de Jonás, esto consigue estar peor en su actitud hacia Dios. Jonás tuvo una experiencia de lo cual muchas personas han orado, han ayunado y han soñado por mucho tiempo en sus vidas, de que muchos hombres y mujeres en los siglos podrían dar lo que quisieran por ver este gran despertar de Dios en esta ciudad. Una ciudad que se volteó a Dios. Imagínense que si ustedes se sintieran como creyentes hoy, en una semana aún como esta, donde oímos personas masivas volverse a Cristo, y ustedes no podrían contener su entusiasmo de ver estas grandes obras. Pero de alguna manera Jonás estaba desagradado por la actitud de arrepentimiento de la ciudad en respuesta a su predicación. Y veíamos en este pasaje, en este pequeño pasaje, a un elemento, una llave, un aspecto del mensaje de toda la Escritura. Primeramente vemos un testimonio al carácter y el plan de Dios. Lo primero que vemos en el pasaje es algo del carácter y la naturaleza de Dios y su plan redentivo. Hemos dicho repetitivamente a través del libro de Jonás de que Israel fue llamado a ser ministro de Dios a las naciones, y Jonás lo supo muy bien. Él fue enviado a Siria, a Nínive, para hacer esa luz a los gentiles. Y en ese camino, Dios, lleno de gracia, al ver esas rebeliones de las tierras paganas, Él demostraba gracia. Aun cuando Jonás estaba en camino a Nínive, aun cuando Israel no lo quiso hacer, Dios envió a Jonás de todas maneras a llevar su mensaje. Lo segundo que vemos aquí es un elemento fundamental de nuestra caída, del pecado y nuestra propia piedad que tenemos, que es destructiva y es una naturaleza desagradable y destructiva. Esto significa que en Jonás no solamente vemos unos coelementos de Dios y su plan, sino también vemos un espejo y nos vemos a nosotros mismos y descubrimos un gran reto de nosotros mismos cuando miramos a Jonás, especialmente en este pasaje. Consideremos esta parábola climática y el carácter de Dios. En muchos aspectos, todo el libro en este punto así viene concluyendo precisas conclusiones a algunas preguntas. Hay una parábola y una lección aquí para Jonás que se les ha dado a él mismo por Dios. Y mientras leemos este libro, o mientras yo leo este libro, me sorprende la ternura de Dios, no solamente por Nínive, pero sino también por el mismo Jonás. A pesar de toda su rebelión y todo su pecado y sus actitudes vergonzosas, Dios no dijo: fuera de mi lado, Jonás, te voy a quitar de mi lado. Fuera de mi lado, no dijo eso Dios. Te salvé una vez del vientre del pez, te traje aquí, te di este trabajo de gracia que yo requería de Israel por medio de darte a ti la misericordia, y mira ahora lo que tú has hecho. Pero Dios no responde así, ni lo hizo así. Dios aún buscaba la restauración de Jonás en el objeto del cual Dios le iba a dar. Se ha dicho de que la ira es una manera peligrosa de actuar. Si tú tienes niños, piensa en esto esta mañana. ¿Cuánto es que tú puedes mostrar tu ira sobre los niños? Bueno, en la ira de Jonás había sido previamente hacia Siria, hacia los nínivas. Ellos no querían ir hacia Siria, él no quería confrontar a los ninivitas. Y no quería mostrar la misericordia de Dios. Él odiaba a los asirios y a ese imperio pagano, porque ellos eran los que perseguían a Israel por muchos años. Y aún Dios quería mostrar misericordia a ellos, y aún Jonás no quería nada sobre esto,
a él le hacía falta misericordia de Dios, es lo que él decía, pero él rechazaba la comisión que Dios le había encargado porque no tenía ningún tipo de misericordia hacia Nínive. Y ahora a él se le estaba permitiendo que su ira se vuelva hacia Dios porque Dios era misericordioso. Y esto, él estaba así porque esto no estaba yendo a concretarse por su propio camino, su propia manera. Vemos en el versículo 10 del capítulo 3, donde dice: y vio Dios sus acciones que se habían apartado de su mal camino. Entonces se arrepintió Dios del mal que había dicho que haría y no lo hizo. Y acá vemos que Jonás vio que las acciones de Dios eran equivocadas. Jonás pensaba que Dios estaba equivocado. Esto le desagradó a Jonás. Le desagradaba a Jonás que Dios traiga arrepentimiento sobre ellos, sobre el pueblo de Nínive. Y dice que para Jonás esto era muy malo, como decía, pero esto desagradó a Jonás en gran manera y se enojó. Y él decía que estaba Dios equivocado. Es extraño de que un creyente pueda estar desagradable de acuerdo a la respuesta de arrepentimiento hacia la palabra de Dios. Y aún tenemos movimientos en iglesia hoy en día que similarmente no quieren ver una ciudad y un pueblo moralmente reformado y volverse a un pacto de Dios, ni ver a un estado arrepentido ni una cultura cambiada. Eso es verdadero. Yo lidio con ellos todo el tiempo. Personas realmente no quieren esto. Ellos no creen esto. Aún no creen que esto sea posible. Piensan que esto es un error. No quieren ver la cultura transformada. Tienen académicos y pensamientos, intelectos y hábitos pecaminosos. Muchos cristianos hoy en día prefieren que las cosas vayan tranquilamente y escapar el mundo lo más pronto posible, así que nos podemos sentir vindicados y decimos: sí, ahí estás, así estamos. Ellos no quieren un nuevo cristianismo, ellos no quieren la victoria del cristianismo, no quieren ver un gran movimiento de Dios y a las personas volviéndose a Dios, y leyes y culturas en educaciones transformadas en una dirección centrada en Cristo. Y ahora entiendo por qué, y te tengo que decírtelo, y no entiendo. Uno de nosotros quisiera escapar del mundo y sentirse vindicados que ver este mundo transformado. Bueno, Jonás tenía el mismo pensamiento miserable sobre el mundo. El propósito de Dios en la Escritura se nos dice que es por la transformación de las personas, de ciudades, en términos del Evangelio. Eso es lo que es la comisión de ir y predicar el Evangelio a todas las naciones, todas las personas, y bautizar las naciones y verlos transformados para Cristo. Jonás tenía un corazón que era contrario a Dios, donde era un término teológico o simplemente tenía un prejuicio autoritativo, un prejuicio de acuerdo a sus propios pensamientos, pero Dios mostraba su misericordia a él, y él, al ver esto, él no quería ir y obedecer a Dios. Y él dijo: ¿no era esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Por eso anticipé huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira. Es sorprendente que Jonás estaba impactado, porque Jonás estaba bien al tanto de los atributos de Dios. No era un shock esto para Jonás al ver los atributos de Dios, sino que él ya sabía. Éxodo 34, versículos 6 y 7 también dice eso. El Señor pasó en medio de ellos y proclamó gracia y misericordia, donde dice que es lento para la ira y grande en misericordia, manteniendo su misericordia por miles de años, pero por ningún lado tendrá por inocente al culpable, y que visita la maldad de los padres de la tercera hasta la cuarta generación de los que la aborrecen. Jonás sabía este pasaje. Él sabía los atributos de Dios, él los conocía, y Jonás estaba diciendo: no quiero que Dios sea verdad en sí mismo. Y es por eso que él no quería ir, porque quería que Dios cumpla los propósitos de Jonás. Jonás no estaba reconciliado a la voluntad de Dios, a pesar de haberse librado del pez, y para estar libre a predicar, él aún no estaba reconciliado a la voluntad de Dios. Y aun cuando Dios quería mostrar misericordia a ellos, Dios, Jonás, no quería que eso suceda. Él no quería ver el trabajo de Dios en medio de estas personas. Dios al final trajo a Jonás para que salga fuera de la boca del pez, para que traiga este mensaje. Y Dios fue la causa de la ira de Jonás entonces. Alguna vez en las circunstancias de nuestras vidas, y vemos que hay ciertos individuos que Dios está utilizando como instrumentos de Dios, y en verdad debajo de ellos hay ira en ellos por Dios. Y aun cuando Dios los libró muchas cosas, como Dios libró a Jonás del pez, y aún vemos mucho entusiasmo por la iglesia, entusiasmo por ministerios, vemos que eso es lo que Cristo busca en la Escritura. Podemos tener todo tipo de sello por ministerios o por la iglesia, etcétera, y aún no verdaderamente amar a Dios y a sus propósitos. Jonás había estado en servicio a Dios por años y aún él no amaba su naturaleza o sus propósitos como él debería. Dios tuvo que mostrar esto. Lo que vemos aquí en esta narración es de que Dios está más preocupado en nosotros que en nuestro servicio. No solamente se trata sobre nuestro servicio a Dios, Dios quiere conseguirnos a nosotros para ser sus sirvientes, sus servidores. Él puede y usar a alguien más si nosotros no cambiamos. Ninguno de nosotros somos indispensables en el reino de Dios. Nosotros podemos pensar muchas veces de que nosotros somos ayudantes indispensables de Dios, pero si nosotros no cambiamos, si no estamos conformados a su voluntad y propósito, Dios es capaz de levantar otros para mostrar su brazo de poder. Nuestro servicio a Dios no significa de que sea la voluntad de Dios el que vemos, como vemos la voluntad propia de Jonás en estos momentos, que Jonás no quiso la misericordia de Dios, tanto así que estuvo dispuesto a morir, o dijo que quería morir. Por un momento, pongamos la figura humana, si vamos a entender a Jonás antes de ese evento, en esta situación, y recordemos cómo podremos reaccionar nosotros. Jonás era mental y físicamente exhausto. Estaba lleno a través de estos momentos duros. Él había pasado por una tormenta, había sido tragado por un pez. Había pasado horas en oscuridad en el vientre del pez. Y había tenido un gran camino hacia Nínive para traer este mensaje sólido a Nínive. Y ahora estaba sentando afuera de Nínive a ver qué sucedía. Y se sentía después de todo esto, y sentía una gran evento de pensamientos distraídos sobre lo que Dios haría, y veía que todo este peso caía sobre él. ¿No has sentido tú también esto muchas veces en dificultades donde has pasado, donde presionas y avanzas y después te sientas y dices y ves y te sientes frustrado de todas las implicaciones que traería esto? Bueno, esta era la situación de Jonás. Jeremías tuvo una experiencia similar en Jeremías 20, en el versículo 20 a 28. Jeremías decía esto: maldito sea el hombre maldito el día en que nací, el día en que mi madre me dio luz, no sea bendito, maldito el hombre que dio nuevas a mi madre diciendo, hijo varón te ha nacido, naciéndole, alégrese mucho, y sea el tal hombre como las ciudades que asoló Jehová, y no se arrepintió, oiga gritos de mañana y voces de misericordia, porque no me mató en el vientre, ni mi madre me hubiese sido mi sepulcro, y su vientre embarazado para siempre. Vemos que Jonás no fue el último, también Jeremías. Tal vez algunos de ustedes se han encontrado también en la situación. La angustia puede matar nuestra sensibilidad hacia Dios. Así que Dios provee este plan para Jonás, para su vergüenza. No solamente fue una parábola para Jonás, como vemos en un momento, era también Dios llevando a cabo sus necesidades físicas. Jonás estaba exhausto físicamente y mentalmente y emocionalmente, estaba al final de su propia vida. Se sienta ahí y Dios hace crecer una planta para que crezca y le dé sombra. Y lo que aprendemos aquí es cómo reaccionamos bajo la presión cuando no logramos las cosas a nuestra manera y pensamos que no es la medida de nuestra madurez cristiana como debemos hacerlo. ¿Cómo reaccionas tú a esa presión cuando está el calor del fuego? Esta es una gran medida de nuestro estado y madurez espiritual en actos como esto, cuando nos encontramos encarando este tipo de eventos. Eso nos muestra qué hay dentro de nosotros. Y para ver cómo era Jonás completamente, Dios depersonalizaba la situación para él en la forma de una parábola. Y una parábola activa. Jonás quería su propia versión de su justicia para que Dios muestra su justicia y su misericordia. Y Jonás estaba equivocado en su juicio, porque justicia y misericordia no pueden ser mezcladas juntas. Así que Dios puso la primera pregunta para Jonás, en primer lugar, y le decía, ¿no tengo razón para estar enojado? ¿Tienes acaso razón para enojarte? Él quería que Jonás se examine a sí mismo y sus actitudes. Y Jonás se fue lejos de la ciudad para ver si su arrepentimiento era sincero. Él no quería estar ahí para verlo. Él no estaba ahí para hacer un trabajo completo. Él no estaba aconsejando a nadie, ni haciendo un ministerio pastoral, ni nada, ni orando por personas, nada. Él dejó la ciudad y se sentó fuera de la ciudad y construyó para él mismo un shelter, una sombra. Y como vemos en el versículo 6, y vemos de que Dios dispuso que una planta creciera sobre Jonás para que hiciera sombra sobre su cabeza. Y Dios es el mismo que hizo crecer las tormentas donde Jonás estaba en el barco. Dios quien dispuso este mismo pez que se tragara Jonás, y ahora esta planta que creciera para que le diera sombra a Jonás. Y Jonás expresaba su gran gozo y su descontento también. Es como decir que podamos estar contentos si prendemos el aire acondicionado ahorita. Jonás estaba muy contento por la sombra de esta planta en primera instancia. Y en el versículo 7 nos dice que Dios dispuso que un gusano, al rayar el alba del día siguiente, atacara la planta y esta se secó. Y después Dios levantó el calor hacia él. Y sucedió que al salir el sol, dispuso Dios un sofocante viento solano, y el sol hirió la cabeza de Jonás, y que vino como 160 kilómetros por hora el viento, y dañó su cabeza. Y volteó toda esta situación sobre Jonás, y Jonás se sentía triste por él mismo. Y él dijo, mejor me es la muerte que la vida. Y el versículo 9, Dios le hace una pregunta de nuevo. Y en este momento, la ira de Jonás estaba puesta por la instrucción de la planta. Y Dios, entonces dijo Dios a Jonás, ¿tienes acaso razón para enojarte por causa de la planta? Y él respondió, tengo razón para enojarme hasta la muerte. Y esto nos trae el verso gramático del libro. Dios usa un argumento simple en las circunstancias de Jonás y su presión, un argumento de elección para darle luz a su peso que tenía Jonás. Y una comparación muy buena de lo más simple hasta lo más grande. De hecho, era una manera más clara de la que Jesús enseñó. En Mateo también Jesús dice también si vosotros siendo malos sabéis buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestros padres que están en los cielos dará todas las cosas a los que les piden. Y Dios le decía también a Jonás de igual manera, y no he de apiadarme yo de Nínive, la gran ciudad en la que hay más de 120.000 personas, y tú te apiadaste de la planta por la que no trabajaste ni hiciste crecer. ¿Cómo es que la planta llegó a Jonás? ¿Acaso fue méritos propios? ¿Acaso él la plantó, él la regó? Él no hizo nada al respecto de esta planta y él estaba totalmente enojado por haberla perdido. Esto salió en una mañana y en una mañana se fue. Y aún él estaba profundamente enojado por haberla perdido esta planta. Y Dios le decía, yo hice todo esto por la gran ciudad de Nínive, yo las guardé, las sembré, las protegí por años de años, porque hay muchas gentes ahí, muchos niños ahí, muchos animales ahí, 120.000 personas que no saben distinguir entre el bien y el mal, entre su mano derecha e izquierda. Cuanto más esta ciudad merece cuidado y piedad que una planta. Este es el argumento que Dios ponía a Jonás, y esto es una respuesta clara para lo que Jonás quería. Es una simple planta que Dios había levantado para que Jonás pueda ver y entender sobre la misericordia de Dios. Porque Jonás se sentaba arrogantemente y falsamente en contra de Dios por su misericordia, y Jonás no sabía de qué tipo de espíritu estaba hablando. Y como vemos, Dios puede hacer con Nínive como lo puede hacer con Toronto, con Londres o Nueva York o París, solamente como a él le agrada. Es su ciudad, él la hizo, es su plan, es su providencia, él lo gobierna todo. Y algunas veces estamos enojados con Dios porque él muestra misericordia a otros y decimos, esto no es justo. Otras veces estamos enojados con Dios por su justicia, por su juicio. Ambos son malentendidos. Dios hará como a él le complace con nosotros y con las ciudades y las naciones. La tercera pregunta que termina el libro es directa hacia Jonás, donde dice, donde claramente Dios le dice, tú te apiadaste de esta planta por la que no trabajaste, y yo no voy a apiadarme yo de Nínive, la gran ciudad que tiene 120.000 personas que no saben distinguir entre su derecha y su izquierda, y también muchos animales. ¿No podría yo preocuparme por ellos? ¿No me preocuparía yo por toda esta ciudad?, le decía Dios a Jonás. Él estaba preocupado por una planta. Esta ciudad está bajo la jurisdicción de Dios y su justicia y por su piedad. Así que el libro se trata de lo que Dios le gusta y también de lo que Jonás quería. Y lo que Jonás no quería oír es que no quería oír de que Dios mostrara misericordia y piedad sobre los gentiles, aun cuando no lo merecían, aun cuando Dios mostró misericordia hacia la rebelión de Jonás. Hay dos libros en la Biblia tan llena de respuestas: Jonás y Nahum. interesantemente ambos concernientes a Nínive. Jonás es el libro que termina con compasión y Naú termina con juicio. Pero lo que vemos en Jonás es que Dios no solamente tiene misericordia en el que es útil, sino también en el inútil y aún hacia el más grande pecador que puede existir. Es fácil en un sentido poder ver la piedad, la falta de piedad en otros, pero no vemos la falta de piedad en nosotros. Ese es parte del reto de Jonás, que Jonás estaba enfrentándose al poder de que esa ciudad de Nínive. No parecían ser dignos de Jonás, de ser dignos de la piedad de Jonás, pero no entendemos la misericordia y la gracia de Dios, ¿verdad? Cuando Dios es constante e incambiable en su carácter y naturaleza, Él está lleno de gracia y compasión, Él es lento para la ira y grande en misericordia, y no dará por inocente culpable. ¿Recuerdan a Jesús mismo? Era completamente movido bajo Jerusalén. Cuando lo veía perdido, decía: oh Jerusalén, Jerusalén, ustedes que matan a los profetas y los apedrean, ¿cuántas veces te he juntado como una gallina junta a sus polluelos bajo sus alas? Y tú no has estado dispuesto a venir. Gracias a Dios de que Dios es más misericordioso de lo que somos nosotros, más lleno de compasión de lo que nosotros somos. Una compasión que tomó al Señor Jesucristo al Calvario para salvar nuestros pecados, tuyos y míos. Nunca dijiste: oh, mira a ellos, y estoy listo con ellos, estoy terminado. Ahora, demos una vista a esta parábola como Jonás mismo lo hizo, y hacia nosotros mismos. Cuando leo a Jonás y el cuestionamiento gentil de Dios hacia sus propósitos en esta parábola, no puedo ver aquí a un Dios sonriente. Cuando lo trataba con Jonás, veo su ira en este texto de Jonás. Veo a él como si es Luis, habla como el chocolate y la oscuridad. ¿Puedes ver acaso tú acá a sonreír a Dios en esta imagen, después de su liberación hacia esta ciudad? Jonás, Jonás, ¿no tengo acaso yo motivo para estar enojado? Así como muchas veces como padres reímos hacia nuestros hijos, aun cuando ellos se portan mal. Porque nosotros vemos al humor en esta situación de la autopiedad y la ira de nuestros propios hijos a veces, cuando tiran la puerta, y una vez se sonreímos. Pero tú sabes que la estupidez muchas veces y arrogancia que hay en sus corazones de los niños, porque ellos no pueden entender estas circunstancias y comprender lo tonto que era su carácter, o que es su carácter. Así era Jonás. Dios sonreía. Dios sonreía sobre esto. Dios amaba a Jonás como su hijo, tanto así que quería tomar su situación para enseñarle algo. Si él no quería a Jonás, solamente hubiera dicho: ¿sabes qué? Todo lo que has hecho, esto no es aceptable. Cuando Dios veía la autopiedad de Jonás, Dios decía: le daré una buena enseñanza a Jonás, a mi hijo. Haré crecer una planta y un gusano. Los niños son una planta y un gusano, a veces. Una vez los adultos necesitan una planta y un gusano como los niños. Los adultos lo necesitan también para entender los propósitos de Dios. Es frecuentemente difícil para nosotros poder ver el comportamiento de Dios a través de las situaciones. ¿Cuánto tiempo los grandes héroes de nuestra fe en las Escrituras han mirado o se han visto indestructibles hacia nosotros, y quisiéramos ser como ellos? Y de pronto vemos a ellos totalmente humanos. Este es el caso de Jonás. Tú miras a Jonás aún en su rebelión y no encuentras nada agradable. vemos que este era un hombre que fue tragado por un pez, que adoraba y clamaba al Señor desde el vientre del pez, que iba a Nínive y predicaba un mensaje de Dios. Aún en su debilidad era un hombre. Y ahora era patético. Hay dos elementos en este momento de rebelión en nuestras vidas, en esta autopiedad, en nuestra propia naturaleza pecaminosa, el trabajo de Satanás. Martín Lutero hablaba de esto sobre su propia experiencia, sobre su servicio a Cristo. Él decía: el diablo está rodeando mi espalda. Mientras él servía a Dios, él siempre caía y el enemigo estaba ahí esperando para conquistarlo. Y este es el reto del cristiano, del peregrino. Unos hombres creían que eran grandemente oídos, usados por Dios, y veían que se mostraba su autopiedad y su ira hacia Dios. Y nosotros, como hijos de Dios, cuando trabajamos en el reino de Dios y trabajamos eficientemente en el reino de Dios, no esperen que el diablo no va a estar, sí va a estar a nuestra espalda, rodeándonos. Esperamos al enemigo de nuestras almas rodeándonos para vernos que caigamos y traernos abajo. Satanás debe estar enojado porque perdió Nínive y muchas generaciones, porque Nínive se arrepintió y creyó en Dios. Es algo malo para Satanás. Satanás debe haber estado enojado por lo que Nínive hizo, y Satanás no pudo conseguir a Nínive ni pudo traerla abajo, porque Nínive vino a Dios. Tal vez en algún momento Satanás estuvo en Nínive encarcelado, pero Dios utilizó a Satanás para la liberación de Nínive. Y el enemigo muchas veces tratará de usar nuestras circunstancias, nuestro contexto, para traernos abajo. Aún nuestro orgullo puede ser usado. Así que tenemos que estar constantemente diligentes a las armas del enemigo, ambos cuando Dios está usando grandemente, cuando muchas veces tratamos de subestimar a Dios. Y aun cuando cosas pequeñas vienen pasando en nuestras vidas, aún Satanás y nuestra naturaleza pecaminosa quiere traernos abajo y mostrar a veces nuestra autopiedad, como Jonás lo hacía. Jonás no estaba dispuesto a morir a sus propios deseos, a su propia reputación. Probablemente Jonás estaba pensando así: ¿cómo puedo yo regresar a mis propias personas con una noticia de que el gran enemigo de Israel se ha arrepentido y no ha sido destruido? Y no ha sido destruido por Dios. Entonces se mantenía el acoso y se mantenía la amenaza hacia Jonás. Y sabiendo que Jonás representaba a Israel, él lo decía: alabado sea el Señor, Nínive es salvo. Él no quería llegar a Israel así. Eso es por eso que él no quería ir la primera vez. Él le dijo a los nínivas que 40 días Nínive será destruida. Eso no sucedió. Cuando vemos la imagen del profeta hacia los asirios, cuando la reputación de Dios vino primero y Jonás no quería morir a su propia piedad. Su sistema valioso de Jonás fue destruido por su propia autoestima, por su propia autopiedad que Jonás tenía. Y eso es como destruyó su entendimiento de la realidad de Jonás. Si tú estás en ira por morir por una planta y no tener compasión por otras personas, o niños o niñas, entonces serías como Jonás. Es posible que seamos como Jonás, que estemos autocentrados en temas triviales en nuestras vidas, o estar más preocupados sobre aspectos triviales que el reino de Dios. O bueno, esta es la manera que estaba pensando en mi retiro, o esta persona no me da reconocimiento, o no he tenido esta oportunidad, o esta oportunidad, el pasado no me ha rodeado a mí, o llámame por teléfono, o estate atento de mí. Esto es posible que estamos más preocupados sobre nuestras cosas que en vez de Dios, o el club de golf, que aún el reino de Dios. ¿Qué tan fácil es estar más preocupado con lo que es trivial en comparación. Que los temas del reino de Dios, es el auto piedad. Podemos ser tan absurdos y pensar nuestros propios sentidos de bienestar personal, en nuestros deseos personales, llegan a ser más importantes que el mismo reino de Dios y la voluntad de Dios. En el caso de Jonás, está más preocupado Jonás en su propia piedad que la misma salvación de la ciudad. La autopiedad es un pecado que todos debemos lidiar, y hay mucha tentación hacia esta autopiedad y nuestro propio egocentrismo, que nos desarma y nos hace indispuestos a ser correlistas de ver nuestros problemas, y perdimos todo sentido de realidades de la vida en términos de Dios. Y vemos de que en este tema había mucho egocentrismo, como en los tiempos de Elías y en los tiempos de Jeremías también. Jonás y su pensamiento sobre la vida no era porque estaba pensando, no estaba enfocado en sus propósitos, en los propósitos del reino de Dios, sino en sus propios propósitos. Y cuando vemos a la vida de Elías, por ejemplo, él estaba deprimido en la cueva, igual vemos que Jonás también tenía un momento de depresión. Sus circunstancias lo trajeron a él mismo a llegar a ser así completamente, y ahora, aparte de la gracia de Dios, él estaba quejándose por la misericordia de Dios. Autopiedad no es una demanda de la sensitividad como Dios lo sugiere. La autopiedad en verdad muestra una falta de sensitividad hacia los propósitos de Dios. Y la autopiedad de Jonás era falsa hacia miles de personas en esta ciudad, y mostraba insensitividad hacia muchas personas que necesitaban ser salvas en Nínive. Y muchos de los problemas pastorales lidian con la significancia. Muy frecuente hay una medida de autopiedad en ellos. No significa que deben venir los pastores y decir: mira, pastor, hay autopiedad en ti mismo. Sino que muchas veces tenemos estos problemas, estos temas. Una de las cosas de las cuales debemos tomar cuidado es cuánto autopiedad hay ahí en nosotros, en nuestras circunstancias y situaciones. Y cuando vemos tratar de culpar a otros, debemos estar cuidadosos en los objetos que nos pueden llevar a culpar a Dios. Es muy fácil hacerlo. La autopiedad nos guía a una sensitividad muy peligrosa. Y vemos que autopiedad hay muchas veces ante muchos eventos de sufrimiento de otras personas, bajo profandad en las personas, como vemos por ejemplo en muchas raíces de maldad que hay en esta sociedad, y mostramos una autopiedad y todo el mundo celebra esto y decimos: ¿dónde estaba yo? Y decimos: bueno, todo el mundo va a ir, entonces otro mundo le va a gustar estos eventos, también lo voy a hacer. Yo lo que puedo hacer es justificarme a sí mismo. Y la autojustificación es la raíz de la autopiedad. Y la autopiedad es una gran insensitividad sobre el pecado del pueblo, sobre la necesidad de salvación de muchas personas. Piensa en esto por un momento. Dios lidió severamente con Jonás, y ahora estaba dispuesto Dios a salvar a Nínive. Era el turno de Nínive ahora, como Dios lo había mostrado a Jonás. Y vemos que muchas personas pasan por lo que Jonás ha sucedido, por lo que a él ha pasado, pero hay veces en las que nosotros sucedemos, que nos pasa esto. Muchos de nosotros hemos ido por medio de muchos problemas y circunstancias en nuestras vidas. ¿Y es esta la respuesta a esta circunstancia? ¿Autopiedad? ¿La autopiedad cambia algo? ¿Nos da acaso esto una perspectiva de respuestas en nuestras circunstancias? Jonás sintió la roca y pensaba que el pecado de Asiria era más grande que la piedad de Dios. Tal vez tú miras a otras personas, tal vez tú los miras y dices, bueno, ellos no merecen la misericordia de Dios y ellos son más pecadores que yo. Tal vez tú estás en lo correcto. ¿Y entonces qué? ¿Y entonces qué? ¿Yo no hago lo que este hombre hace? No importa lo que él hace. Lo que importa es lo que Dios trate con nosotros. ¿Cómo trata la situación de esta persona? La situación de esta persona con tu situación personal con Dios. Jonás sintió que las situaciones, que las consecuencias de Nínive delante de Dios iban a ser diferentes. Y miramos nosotros muchas veces hacia las bendiciones de Dios sobre otras personas y no glorificamos a Dios a veces. Pero dejemos eso a Dios, es el asunto de Dios. Dios hará su trabajo en cada uno de nuestras vidas. Jonás había sido juzgado por Dios, y aun cuando se le había dado muchas bendiciones, como dice la Biblia, a quien más se le haya dado, a más se le pedirá cuenta. Y Dios dice que hará como a él le complace, y tendrá compasión del que tenga misericordia, y mostraré misericordia al que le muestre misericordia, y tendré misericordia del que tenga misericordia, y compasión del que tenga compasión. Es el carácter de Dios. Jonás quería un claro juicio bajo los enemigos de Israel y aún bajo los israelitas, pero vemos que Nínive se había arrepentido como Israel no lo había hecho. Y Jonás pensaba que Nínive iba a ser destruido. Y la autopiedad de Jonás no era como la misericordia de Dios. Y él no quería decir amén a Dios. Él quería decir a Dios, tú haz lo que yo hago, entonces te serviré como yo quiero. Y todo era la voluntad de Jonás. ¿Cuánto tiempo nuestra autopiedad nos guía a culpar a Dios por nuestros pecados y estar enojado porque las cosas no van por mi propio camino, o las cosas no funcionan como mis propios propósitos? ¿Cómo el libro termina? ¿No se nos ha dicho que Jonás respondió? ¿No se nos ha dado la respuesta? ¿Desaparece de la escena de la historia? Déjame darte mi sugerencia. El hecho de que Jonás nos da esta propia acusación en el libro de Jonás es porque él debe estar detrás de esto. El hecho de que Jonás nos da esta propia acusación delante de Dios me guía a pensar de que la parábola de su hijo Jonás era muestra de misericordia a Jonás. Jonás nos hace claro de que Dios es quien es el Dios soberano y no hay otro. No hay otro Dios. Tú podrás querer a otro Dios, pero Dios, el Dios de la Biblia, hace como le complace. Su soberanía, su justicia es a la medida de su propio camino, su propia forma. Y Dios guió a Jonás por su propia mano, porque era su hijo. Y en Jesucristo, el gran Jonás, él encuentra al verdadero hombre obediente. Al verdadero hombre obediente, al verdadero profeta obediente de Dios. Al mismo Hijo de Dios obediente. Si algunos tiene una base por su propia autopiedad, mejor miren al Señor Jesucristo. La Biblia es clara de que Y Jesucristo mismo no estimó su propia reputación, sino que tomó forma humana y se humilló hasta lo sumo, hasta la muerte de cruz, y murió a sí mismo. Y así debemos mostrar nosotros una autonegación cada año, cada día, cada año. No es suficiente irse una vez, es diario, es algo a diario que debo hacer. Es que debo de morir a mi propio ser. No es más quien yo vivo, más Cristo vive en mí, y la vida que ahora vivo, la vivo por fe en el Hijo de Dios, quien me ama y se da a sí mismo por mí. Tal tipo de persona, por la gracia abundante de Dios y dejar su autocentrismo, deben venir a hacer la voluntad de Dios. ¿Qué tipo podría ser tú? ¿Qué tipo de comunidad podría ser esta? Si podemos vivir en términos de esta gracia. Un escritor anónimo lo puso de esta manera: el último enemigo para ser destruido en el creyente en mí mismo es su corazón. No haré ninguna concesión si mientras esté dispuesto a vivir por sí mismo, ni dispuesto a darse a sí mismo, ni sacrificarlo todo y afligirse por sí mismo para vivir la gracia de Dios, y mientras él viva para sí mismo, los propósitos de Dios no están delante de él. Pero Dios no permite que la propia autocentrismo del hombre viva, sino que la razón es por lo cual Jonás sea como, digamos, soy yo Jonás. Y la última pregunta está abierta, la última pregunta de Dios está abierta para nosotros, como si nosotros pudiéramos reconocer, nos reconocemos nosotros mismos en esta historia, somos como Jonás. Todos nos paramos muchas veces de necesidades, de misericordia de Dios, y necesitamos ser obedientes a sus mandamientos y vivir para alabar su santo o glorioso nombre. ¿Cómo podremos ser concedidos de gracia aún mismo en nuestros corazones hoy para ser obedientes a sus propósitos y ser liberados de todo el orgullo que hay en nuestras vidas, en nuestros pensamientos y deseos y frustraciones? Y pidamos que Dios viva en nuestras circunstancias. Dios es abundante en amor. Y resumiré con las palabras del puritano cuando dijo: considera aquel quien te lleva por medio de tu sufrimiento. ¿Es esta tu gracia o su gracia que te salva? ¿Tu espíritu o el de Cristo, el que te hace hablar cuando te lleva la verdad? ¿Cómo puede venir esto a llevar a cabo de que no seas perseguido y que tú confieses y no niegues al Señor, a Cristo y su Evangelio, y todo eso te lleve a Dios? Él no ha venido a ti o por tus obras o por causa tuya, sino por causa de Él mismo, sino que Él te trae a Él mismo accesiblemente, porque Él te lleva a Él por sus propios caminos. Él podrá usar tu sufrimiento o la pérdida de algunas cosas para sus propósitos, pero Él derrama de su gracia y su misericordia al encontrarte en eventos de tu vida. Y el Estado y los gobiernos muestran las debilidades de su ser y la necesidad de Cristo. Y solamente si ellos mueren a sí mismos y a su voluntad y pueden postrarse a Cristo para que Cristo sea soberano de sus vidas, mientras ellos puedan confiar en la palabra del Señor y puedan clamar al Señor, y puedan morir a su propio egoísmo y ver la gloria de Dios para que le dé fortaleza. Lo menos que tú te glorifiques en tu propio ser, y lo más que tú puedas ver a Cristo en tu vida y su reino exaltado. Oremos. Nuestro Señor, nuestro Rey, gracias por tu fidelidad, por tu misericordia y tu gracia. Gracias por tu palabra es verdad. Y reconocemos en nosotros mismos, Señor, todas las marcas de Jonás en nuestras vidas, y cuánto necesitamos de gracia, de misericordia ser mostrada a nosotros, como lo mostraste a Jonás. Ayúdanos, Señor, a vivir lejos de nuestra autopiedad y nuestro autocentrismo, Señor, que reines en nuestros corazones y en nuestras mentes, para que tu propósito, Señor, venga a nuestras vidas, Señor. ¿Cuánto más, Señor, debemos vivir si hay más de 120.000 vidas que necesitan ser arrepentidas y confiar en ti, Señor? Y quita nuestros malos deseos, nuestras rebeliones y malos pensamientos, Señor. Y tráenos tu gracia, Señor, en medio de nuestras oscuridades muchas veces. Ten misericordia de nosotros y oramos que tenga misericordia y compasión por esta ciudad. Mientras oramos, Señor, que concedas arrepentimiento a personas infieles. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén.